Traducción de Radio Blast. Apocalipsis, capítulo 3, tercera parte, La Odisea. Dice el hermano Giuseppe: hemos llegado a la iglesia de la Odisea, séptima y última de las siete iglesias proféticas del libro del Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Dice la hermana Ángela: gracias, Jesús. Han sido interesantes las otras seis iglesias. Cada una tiene un mensaje para nosotros, algo que aprender. Vamos a ver qué nos transmitirá hoy la Odisea. Dice el hermano Giuseppe: sí, es importante estudiar esta iglesia porque cometió muchos errores que nosotros no queremos repetir. Entonces, la encontramos en el capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Entonces termina la era de Filadelfia, la era del despertar, desde el 1500 hasta el siglo XX. Y he aquí que ahora llega el regreso de la Edad Media. No las cruzadas, sino peor. Viene el anticristo, pero el mundo se está ya preparando, enfriándose. La iglesia está muy enfriada, resfriada, casi congeladas las iglesias tradicionales. Gracias a Dios por las iglesias verdaderas, dinámicas, ardientes e inflamadas en fuego por Jesús. Gloria a Dios. Dice la hermana Ángela: pero si el periodo de Filadelfia ya pasó, ¿nosotros podemos todavía ser parte de Filadelfia? Responde el hermano Giuseppe: Filadelfia está siempre, como dice en la iglesia de Sardis, la quinta iglesia de Apocalipsis 3, versículo 1. En la iglesia medio muerta también hay algunos que Jesús dice que estaban vestidos con vestiduras blancas espirituales, que caminarán conmigo en vestiduras blancas, dice Jesús. Una iglesia muerta, medio muerta, como la de Sardis, también estaba la esposa del Cordero. En la iglesia mejor de Jesús habían Judas. En la iglesia peor, Sardis, hay algunos que son salvos, o sea, esposa de Cristo. Dice la hermana Ángela: entonces también en la era de la Odisea hay algunos que son Filadelfia. Responde el hermano Giuseppe: absolutamente sí. Esperemos también de estar nosotros. Y esto depende si despertamos y caminamos despiertos o si nos adormecemos un día sí y un día no. Entonces viene la mitad del siglo XX, siglo pasado ahora, porque ahora estamos en el siglo XXI. Llegan las guerras mundiales y al fin de la Segunda Guerra Mundial el cristianismo vuelve a dormirse de nuevo sobre los engaños, las comodidades del materialismo, la era del fin del despertar. La muerte sigilosa se infiltra en las religiones, particularmente en el occidente, por medio de las riquezas, comodidades. Son todas armas eficaces para el maligno. Y ya inició la ahora llamada Iglesia Mundial Ecuménica, que el anticristo controlará sobre el ejemplo que vemos ahora en el periodo actual. Por ejemplo, las iglesias chinas, subyugadas, perseguidas por el gobierno comunista. En el tiempo del fin, la Iglesia Mundial será así. La así llamada Iglesia Ecuménica habrá un falso profeta con cuernos de cordero. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y guiará a esa iglesia. Cuernos de cordero quiere decir que es un líder, un grande líder cristiano. El periodo profético de esta iglesia va desde la segunda mitad del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial hasta el rapto. Dice la hermana Angela. Después de la Segunda Guerra Mundial. Responde el hermano Giuseppe. Sí, que ya pasó. La que se acabó en el 45. Dice la hermana Angela. Incluso hoy y también el futuro hasta el rapto. Dice el hermano Giuseppe. Hasta el rapto. O hasta el Armagedón, si quieres. Pero para nosotros, rapimiento después de la tribulación. Esta es una de las peores iglesias y Jesús muestra su grande perdón y amor, que es suficiente arrepentirse, abrir la puerta de nuestros corazones, como lo dice en Apocalipsis 3:20. Porque Él está tocando. El Espíritu Santo toca a la puerta. Él no te obliga. No entrará por una puerta donde el propietario, o sea, cada uno de nosotros, no la abre. El mensaje clave lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Vamos a leerlo. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Pregunta a la hermana Ángela: ¿en qué modo la imagen de la Odisea se aplica a los tiempos de hoy? Responde el hermano Giuseppe: basta que mires a tu alrededor. Digamos que las iglesias tradicionales son así. Les interesa más complacer a Poncio Pilato, al emperador romano, al poder de Roma, que traducido al día de hoy son los gobiernos de cada nación, más que complacer a Dios. Pregunta la hermana Ángela: ¿qué significa el versículo 15? No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué significa? Responde el hermano Giuseppe: quiere decir que hoy hay esta mentira que yo no soy llamado a predicar el evangelio, a propagar el evangelio, a activarme metiendo mi corazón en el cristianismo, a seguir a Jesús, seguir el mundo, sí, servir el mundo, sí, amar al mundo un poquito, y un poquito también amamos a Dios. Prácticamente no eres ni frío ni caliente. Es como un marido que dice: esposa mía, yo te amo, eres bella, fantástica, pero de vez en cuando debo tener adulterio, solo un poquito de adulterio. Ten paciencia, mujer, sabes, la carne es débil. entonces no es ni frío ni caliente. Y Jesús dice, quisiera que fueses frío o caliente. Dice la hermana Ángela, ser sí o no para Jesús. Dice el hermano Giuseppe, sí, sí o no, no. Pero dado que no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pregunta la hermana Ángela, ¿qué significa yo te vomitaré de mi boca? Responde el hermano Giuseppe, aquí hay que ir en toda la Biblia a ver el contexto de la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. No solamente el que ora, el que cree. Sí, cree, pero no lo sigue. Entonces Jesús dice en el versículo 23, yo no os conozco. Pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Hemos evangelizado, echado fuera demonios? Sí, pero ustedes no me obedecieron a mi palabra. No hicieron mi voluntad. Es como un caballo de trabajo, que es capaz, es fuerte, puede hacer muchas cosas. También arar la tierra, trazar largos caminos cargando la leña, pero de vez en cuando se va por su propio camino. Tú lo jalas a la derecha y él va a la izquierda. Así también hacen las iglesias, cosas muy bonitas, pero no hacen la voluntad de Dios. Abraham podía decir, olvida eso de sacrificar a Isaac. Mejor me voy a predicar el bien, el evangelio, a ayudar a todos. Voy a amar a Lot en Sodoma. Doy mi dinero a los pobres. Pero a Isaac en el altar, no, perdóname este pequeño detalle, pero no. Tenemos hoy iglesias que cantan y cantan al Señor, pero no obedecen al Evangelio. Cantan el Evangelio y tal vez también lo predican, pero no van ni a la derecha ni a la izquierda, como dice Dios. Van por su propia cuenta. Esperemos no ser como ellos. Dice la hermana Ángela. En el versículo 17, ¿por qué Jesús dice a la iglesia de la Odisea? Porque dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo se aplica esto a nosotros en el tiempo de hoy? Responde el hermano Giuseppe. En el tiempo de hoy, las iglesias tradicionales, cada una de ellas predican que la salvación es solamente en nuestra iglesia y tal vez es una iglesia muerta. Esta es la casa de Dios, pero en realidad somos nosotros el templo de Dios. Nosotros no somos perfectos, pero somos los mejores. En ciertas iglesias tradicionales que se creen mejor que todos, pero gracias a Dios por las iglesias verdaderas, pequeñitas, que la fuerza de ellos no está en los millones que llevan los domingos, sino que es basada en cambiar el mundo alrededor de ellos. Si son 10, 10 o 100 personas, está bien. Sea lo que sea, lo importante es que están haciendo la diferencia. Entonces, nosotros no debemos ser como aquellos que se creen el máximo, Dios sobre la tierra, que son presuntuosos. Nosotros no debemos de ser así. Pregunta la hermana Ángela, ¿y qué es el oro refinado en fuego que Jesús dice, compra oro refinado para que seas rico? ¿Qué son estas vestiduras blancas para vestirte? ¿Ungir los ojos con colirio? ¿Qué son estas cosas? Responde el hermano Giuseppe. La Odisea era famosa por ser tal vez la más grande en esos tiempos en Asia Menor por el colirio para los ojos. Ellos hacían colirio y eran famosos por esto. Y Jesús usa esto diciendo, te aconsejo de ungirte los ojos con colirio y el oro refinado con el fuego para que seas rico. Porque esta iglesia decía, yo soy rica, esto y lo otro. Rica, pero como el evangelio de prosperidad, que Dios los quiere ricos, extra ricos. A veces sí, Abraham era riquísimo, de acuerdo, pero lo usaba para el Señor. Esa es la diferencia. Entonces dice, te aconsejo que de mí compres mi oro, mis riquezas, mi dinero, mis posesiones, todo en el espíritu. Te aconsejo que te prepares a la verdadera casa riquísima que no está aquí, sino en el cielo. Aquí el establo de Betlén. Pero los falsos predicadores, Dios nos quiere ricos, felices. Esto es humanismo. Sí, nos quiere felices. Si sigues a Cristo, si obedeces al Señor, sí. Sigues sus mandamientos del Evangelio. De lo contrario, te conformas. De lo contrario, qué rico serías sentado en una iglesia lleno de dinero, egoísta y que no condivides. Sí, eres rico, pero no son riquezas que vinieron de Dios. Vienen como a las multinacionales, como a los ricos capitalistas. Son riquísimos, pero no son riquezas que vienen de Dios. Entonces, compra mi oro, mi riqueza en el espíritu. Dice la hermana Ángela, sí, esto lo podemos saber si lo asociamos a otras escrituras. Dice aquí, compra la verdadera riqueza, la del cielo. Hay escrituras como Mateo 6 que dice, no acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo. Responde el hermano Giuseppe, exacto. El misionero que inicia a seguir al Señor con todo su corazón, el modo clásico para comenzar a ser un misionero, en mi pequeña manera, yo también lo hice, Lucas capítulo 14, versículo 33. El que no abandona todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Yo lo hice gracias a Dios y desde ese entonces todo lo que tengo me lo dio el Señor. Si tengo una casa, me lo dio el Señor. Si tengo dos autos, me lo dio el Señor. Si tengo una pequeña cuenta en banco para financiar el Evangelio, me lo dio el Señor. Entonces yo me relajo porque todo lo que tengo me lo dio el Señor. Y seguramente te lo da porque no puedes mostrar que Dios es un mentiroso. Ha dicho que se abandonó todo y hacía el discípulo a tiempo completo, me proveería. Y ahora estoy aquí que muero de hambre. No puedes decir esto. Nadie puede decir esto porque el Señor cuidará de ti. Jesús dice, y no ves que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Y qué quiere decir desgraciado? Sin gracia. ¿Y cuáles son las mentiras principales de hoy? Es la supergracia. Dice la hermana Ángela, ¿qué significa que puedes hacer lo que quieras porque Dios te ama? Dice el hermano Giuseppe, sí, en algunas iglesias está el purgatorio, aunque si en la Biblia no está escrito. En otras iglesias tienen la gracia. Dice la hermana Ángela, entonces, esta imagen de la iglesia que es engañada, que piensa que tiene todo, que no necesita niente, que es tanto amada, pero a los ojos de Dios es desventurada. Dice el hermano Giuseppe, Eres pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas. La iglesia falsa es elegante, con corbatas, clip de oro para corbata, reloj de lujo, automóvil de último grito, parqueada afuera. ¡Ah! El Señor nos ama. ¿Estás seguro que esa riqueza te la dio Dios? Dios te la dio como la dio a los banqueros, las multinacionales, a los sanguisugas bancarios, pero no fue Dios que te la dio. La obtuviste tú con tu cerebro carnal. Para que Dios te dé riquezas, primero debes abandonar todo, consagrar todo como hizo Abraham. Lo vemos en Génesis 14, que consagró todas sus riquezas al Señor cuando se encontró con Melquisedec en Génesis capítulo 14. Y desde ahí en adelante, todo lo que tenía en forma de riqueza era bendecido por Dios y fue bendecido. Pregunta a la hermana Ángela, entonces, ¿esta iglesia de la Odisea está depositando toda su esperanza en las riquezas? Responde el hermano Giuseppe, sí. ¿Cómo ves hoy en las iglesias tradicionales, en los edificios, grandes edificios, en los grandes palacios y edificios religiosos, sus escuelas de teología? En vez la única verdadera escuela de teología es el Evangelio de Jesús. Ir en las calles y predicar lo poco que hayas aprendido junto con otros hermanos fieles como tú. Hay grupos de hermanos cristianos por todas partes. Grupos de hermanos. Nosotros también somos un grupo y se llama la Iglesia del Espíritu. Hay siempre uno con el don de profecía, otro con el don de pastor. Hay una guía siempre. Dios nos ha provisto los dones. De hecho, esta es toda la profecía que te sirve, junto con los demás hermanos. Repito, uno tiene el don de pastor, otro el don de sanar, aprender juntos y después se va a la calle a dar el poco que he aprendido. Mañana sabrás más, dentro de un mes sabrás mucho más. Así hice yo. Pregunta a la hermana Ángela, ¿tú no crees que un hombre por su naturaleza carnal se sienta más seguro cuando tiene dinero y cuando no los tiene se llena de miedos, de incertidumbres? ¿No crees? Dice el hermano Giuseppe, no, porque yo también lo he vivido como misionario y te aseguro que no es así. En vez te digo que Filipenses capítulo 4 versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para estar en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El misionario no es nunca pobre porque nunca le faltará. Nunca le faltará de comer, ni de dormir y de cubrirse. Yo tengo 6 hijos y Dios ha siempre provisto. Lo que Dios no provee es la codicia, el evangelio de la prosperidad, que quiere más. Sí, el automóvil lo quiere más grande, quiere una casa mejor. Todas las riquezas del mundo no podrán jamás bastar a proveer la codicia de las multinacionales. Por esto es que quieren depoblar el mundo, para que así haya más para ellos. Tontos, ciegos, desventurados, desnudos, pobres, laodiceanos. Dice la hermana Ángela, amén. Entonces es una seguridad falsa, tener dinero, porque nuestra verdadera seguridad viene de Cristo, que te mantiene. Hay una escritura de Primera de Corintios, capítulo 10, que dice: el que piensa de estar firme, mire que no caiga. Entonces, es no poner nuestros fundamentos en las riquezas, el mundo, las vanidades, porque caerán. Dice el hermano Giuseppe, sí, el que piensa de estar firme en la carne, edificio religioso, las riquezas de las multinacionalistas, en la carne, pero en el espíritu son pobres, ciegos, desnudos, y Jesús dice, desventurados. Dice la hermana Ángela, pero en el resto de los versículos de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 19 al 22, habla de bellísimas promesas que Jesús da a la Odisea, hasta a la iglesia más terrible, más desobediente, tiene promesas que le espera. Primero tienen una llamada al arrepentimiento. En el versículo 19 dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y después están las promesas, dice la hermana Ángela. Responde el hermano Giuseppe, amén. Aquí hay un contraste increíble, que Jesús reserva las promesas más grandes, promesas de esposa de Cristo, aquí en el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús está diciendo una cosa aquí que nosotros no logramos entender. Bien, ¿yo en el trono de Jesús? Abraham dijo, Señor, yo soy polvo. Y si Abraham es polvo, entonces, ¿yo qué soy? Un desecho de basura, entonces, dice el hermano Giuseppe. Entonces dice, el que venciere, ¿qué cosa? Al diablo, los miedos, el mundo que te dice no puedes ser un discípulo. Vences el mundo que te dices no puedes seguir a Jesús en ese modo, así radical, no lo hace nadie. Vences y hazlo. El mundo religioso que te dice te sirve un edificio, te sirve tanto dinero, te sirve teología, te sirve diploma. Vence esas mentiras. Sigue a Jesús. Como pescadores ignorantes, dice la Biblia, Hechos 4, versículo 12 al 13. Eran ignorantes. En el versículo 13 lo dice. Dios necesita de nuestra ignorancia. No necesita nuestros diplomas de la falsa iglesia. Falsa iglesia que pega el diploma en la pared y dice, mira, yo soy un doctor en teología. Mira, soy también profeta. Mira, aquí está escrito, profeta fulano de tal. Excusa, ese soy yo. Esa es la falsa iglesia. Si eres profeta, lo veremos a través de las profecías. Si eres un árbol de coco, lo veremos de los cocos. Pero si tú produces basura, no vengas a decirme que eres profeta. Dice la hermana Ángela, quisiera preguntarte el versículo 20. ¿Qué significa si nosotros abrimos la puerta, Jesús entrará y cenará con nosotros? Cenar es una cosa física. ¿Cómo puedo yo cenar con Jesús? Responde el hermano Giuseppe. Primero que todo, la cosa principal, cuando Jesús dice, el que no come mi carne y no toma mi sangre, no tendrá la vida eterna. Jeremías lo explica antecedentemente. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Dice la hermana Ángela, entonces cenar con Jesús significa comer la palabra. Dice el hermano Giuseppe, comer la palabra, este es el cuerpo de Cristo. Es prohibido en la ley que hayan caníbales. No se puede comer la carne. Carne es en el espíritu. De hecho, los judeos no entendieron. ¿Acaso podemos comer su carne? Y Jesús respondió en Juan 6, versículo 63. Dice, las palabras que les digo son espíritu y son vida. Y esto es la realidad, la verdadera comunión, el espíritu. Porque estaba aquel hombre crucificado al lado de Jesús, se arrepintió un minuto antes de morir. Recuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en paraíso. ¿Qué comunión tuvo? ¿Qué carne comió? Nada. ¿Y cuál fue el bautismo que hizo en el agua católica o pentecostal? Ninguna. La salvación no es comer el cuerpo o far la comunión. La salvación es aceptar a Jesucristo como Salvador. Dice la hermana Ángela, encontré la escritura de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Dice el hermano Giuseppe, de hecho, cuando Jesús decía, deben comer mi cuerpo y beber mi sangre, era una prueba para ver quién iba a buscar en la palabra, en la Biblia, en el Espíritu Santo, en la oración, en el ayuno, en la desesperación, una especie de Getsemaní. Entonces era eso que quería decir cuando dijo, coma mi cuerpo. De hecho, el canibalismo es prohibido. ¿Cómo Jesús va a decir, coma mi cuerpo? Lo decía en el espíritu. Dice la hermana Ángela, si queremos comer con Jesús, hermanos, debemos comer cada día la palabra. Dice el hermano Giuseppe, he hallado tu palabra y la he comido. Cuando Dios habla, el universo es creado, el sol, los planetas. Habla de nuevo y Adán es creado. Continúa a hablar, la mujer es creada. Continúa a hablar, los niños. Continúa a hablar y el diablo es enviado al infierno. Continúa a hablar y aquí Apocalipsis capítulo 21. Jerusalén que baja del cielo como una esposa. La palabra es potencia. La palabra de Dios, comer la palabra de Dios. Dice la hermana Ángela, gracias Señor. Es una bellísima promesa. Es un bellísimo mensaje a la Odisea. Yo siempre pensaba a una grande amonestación a la Odisea. Está fuera del espíritu. Sí, pero también hay una bellísima promesa aquí. Dice el hermano Giuseppe, los laodiceanos hay muchos más hoy que ayer. En las siete iglesias había una. Hoy en día de las siete iglesias habrán seis. Mira a tu alrededor. Adolfo Hitler no podía hacer la Segunda Guerra Mundial sin los evangélicos que peleaban su guerra. Mussolini tenía la aprobación silenciosa del Vaticano, no de los católicos en general, porque ellos seguían al Vaticano ciegamente. Si el Vaticano caía en el pozo del fascismo, ellos también caían. Los católicos también fueron a pelear en la guerra en Rusia contra los rusos. 100.000 cajas de hielo. Es siempre la nomenclatura. Es siempre la jerarquía. Está siempre ahí. El problema, pero más se avanza y más la Odisea es casi toda la iglesia cristiana, porque entramos en el periodo en el que segunda de Tesalonicenses 2 dice, antes que llegue el anticristo, el hijo del pecado, vendrá la grande apostasía y estamos en medio a la apostasía. Los predicadores engañadores dicen, viene el despertar. No, viene la apostasía. engañadores, ¿por qué? Porque ustedes son negligentes y mentirosos. Ustedes van por ahí diciendo a la gente, denos su dinero para que Dios los bendiga. Es lógico que viene la apostasía. Dejen el dinero de las ovejas. Tranquilos, les darán el diezmo, pero por amor, no porque les dicen que andarán en el infierno. Y la Odisea se expande, se está expandiendo por todas partes. La Odisea se podrá traducir en base de la descripción que Jesús nos da de esta iglesia. Se puede traducir a la iglesia de la soberbia, de la justicia humana, que más o menos es contraria de la iglesia verdadera, la anterior. Dice la hermana Ángela, en griego el término Odisea significa derecho y justicia humana. Dice el hermano Giuseppe, de hecho, ¿ves en el mundo de hoy de qué se habla? ¿Solo de derecho? Van por la calle, queman los automóviles, queman los almacenes, porque ellos tienen derecho de manifestar. Sí, y así me quemas el automóvil, me quemas mi negocio, yo no soy Bill Gates. Este negocio que me has quemado es lo único que tengo. Y esto lo hacen en el nombre de la igualdad de los derechos. Quemamos los automóviles. Mira que después el Señor quemará tus bendiciones. Atención, Señor derecho y nada de deberes. De hecho, es así que era conocida la Odisea. Era un centro financiero regional. Entonces vemos hoy en el mundo, quieren solo derechos y nada de deberes, como todos. Justicias, pero solo para sí mismos. Para su categoría. La propia ideología política, su propia sexualidad. Tenemos derecho de vivir. Está bien, vive como quieras, pero no disturbes a los demás. No fuerces a los demás a enseñar tus ideologías pervertidas en las escuelas. En la cronología profética, esta iglesia representa el final de las siete iglesias y son siete eras. De hecho, la Odisea es la última era, la que estamos viviendo ahora. La era de la iglesia ecuménica mundial, tiempos finales. Esto porque representa la última de las siete iglesias antes que venga el final de la historia humana sin Dios. Entonces, la desvergüenza de la Odisea es la desvergüenza de la iglesia de hoy, en la gran mayoría. Representa la apostasía mundial, o sea, la iglesia tradicional que se avergüenza de anunciar a Cristo. Y Cristo se avergonzará de ella. Una iglesia intentando alabar sus ídolos, empezando por sus superiores, que son los pastores que viven adorando, los predicadores, jefes de iglesias, que viven de aplausos, pero no saben, no quieren y no saben enseñar a sus pobres ovejas cómo vivir para Jesús, cómo ir a buscar a las ovejas perdidas. Dios profetizó en Ezequiel 34. Ezequiel 34 es un capítulo donde todos los que quieren evangelizar deben estudiar bien para no caer en ese pozo, porque fue destruida. Si las iglesias estudiaran Ezequiel 34, el anticristo no los destruiría. Oremos para un despertar, pero más que un despertar, se necesita arrepentimiento y después llegará el despertar. Dice la hermana Ángela, arrepentirse en griego no significa solo una emoción, arrepentimiento, significa cambiar de dirección. Hay esperanza de cambiar, de convertirnos en nuevas personas. Como la política de hoy, dice el hermano Giuseppe, ellos hablan de cambios, de mejoramientos, empleos, y los predicadores tradicionales han aprendido también con clave religiosa y ahora oran por el despertar que debe mandar Dios. Ellos no, es Dios que según ellos lo debe mandar. Ellos se quedan sentados a holganazar. Y Dios tiene que hacer todo. Ellos están muy ocupados a recibir aplausos desde el púlpito y Dios debe hacer todo. Dios ya hizo todo en el Calvario. La verdad es esta, que Dios tiene poco que despertar y reanimar. ¿Qué quiere despertar en medio a estos predicadores dentro de esas jaulas religiosas? No quieren salir. Prueba tú a ir a una iglesia normal, tradicional, y predica el despertar. Predica de salir de los edificios muertos, de ir a las calles a buscar de las ovejas perdidas, invitarlas a tu casa, nutrirlas con la palabra de Dios todos los días, todos los días, todos los días. No solo los domingos sentados a hacer nada. Y mira, si predicas esto, ¿cómo te tratan? Yo lo he pasado. Otros también como yo, mucho más que yo. Mira, yo aún me estoy curando las heridas cuando estuve en esas iglesias predicando estas cosas. La única cosa que Dios puede hacer con su pueblo ya descarriado, que no quiere escuchar, veámoslo en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Dice el hermano Giuseppe, ¿ves? Dios quiere que construyamos y plantemos. Dios es un Dios positivo. Estamos aquí para plantar y construir, pero si primero no arranca la mentira y no destruye la falsidad y no derriba las ideologías del diablo, si no destruye el espíritu de Satanás en las iglesias, no puedes construir, no puedes plantar. Si no sales de esos edificios, cuando el pueblo de Dios endurece el oído a la palabra, Dios puede solo enviar Babilonia contra Jerusalén, a Asiria contra las 10 tribus de Israel, el anticristo contra la presente iglesia tradicional que están endureciendo el corazón, las orejas. Y por esto dice Ezequiel, capítulo 38, versículo 1. Dice que Dios pondrá garfios en las quijadas de la bestia anticristo y lo obligará a hacer, ¿qué cosa? A atacar a su pueblo Israel de la carne y también el Israel del espíritu. Lo ves en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7, etcétera, y muchas otras escrituras, porque Dios, así como llevará a la bestia, el anticristo, sobre los montes de Israel para castigarlo, lo ves en Ezequiel, capítulo 39, leamos Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Esto es el futuro de la Odisea. Serán vencidos. ¿Y Filadelfia? Filadelfia es otra categoría de la iglesia. Es la iglesia esposa que Dios ha preparado un refugio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, protegida. En resumen, este es el motivo del desastre cristiano mundial, que se ha dormido sobre el dinero, la comodidad, la desobediencia. En vez de aplaudir a Dios, a Jesús, aplauden al pastor y el pastor los está llevando al mismo pozo. Quieren un Dios que los hagan contentos. Hoy en día, la odisea o el ecumenismo, que es lo mismo, o las iglesias durmientes, que es lo mismo, quieren un Dios tipo becerro de oro. ¿Y saben cómo Israel llamaba al becerro de oro? Jehová. Al becerro le llamaban Yahweh. Si tú lees, dice, es tu Dios Israel. Y si lo lees en hebreo, dice, este es Yahweh. Hoy en día muestran los edificios y dicen, esta es la casa de Dios. De hecho, hoy quieren un Dios tipo becerro de oro que les permitan de servir al mundo. La iglesia de hoy está en el punto cuando Moisés ha lanzado y destruido las tablas de los 10 mandamientos. Israel tuvo que esperar otros 40 días para que Dios los escribiera de nuevo. ¿Y después aprendió? No. Y después tuvieron que estar 40 años en el desierto hasta que los desobedientes murieron. Y solo los que sobrevivieron pudieron entrar en la tierra prometida. Y también en la presente iglesia de la desobediencia deberán esperar no 40 años, sino 42 meses de muertes y sufrimientos en el desierto de la tribulación antes que la iglesia victoriosa sobre la tribulación, la iglesia fiel, la esposa de Cristo, que se verá porque preferirá morir antes que rendirse. Ellos podrán entrar en la tierra prometida de la nueva Jerusalén, donde el Cordero de Dios espera que sus fieles, los dignos que no se rindieron y que bajará del cielo el Señor, los espera. Gloria al Señor. Quisiera cerrar con dos escrituras, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 y Apocalipsis capítulo 19, del versículo 7 al versículo 9. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Y ahora leemos Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el fino lino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9. Dice la hermana Ángela, gloria a Dios, gracias Señor. Esta es la promesa a la esposa. Apocalipsis 19, hermosa escritura. Dice el hermano Giuseppe, aleluya, gloria, gloria. Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y trabajados y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi carga es ligera y mi yugo suave. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no nos dejemos desmotivar ni desalentar de las tantas odiseas de hoy, que con sus horribles ejemplos vomitables, como Jesús dice, dan el ejemplo mostrando que no se puede seguir a Jesús con todo el corazón. que no se puede ser fiel, que no es posible servirlo. Así, todos en Israel hacían y murieron en el desierto 40 años. Pero nosotros, hermanos, aunque si estamos en la Odisea, aunque si somos vomitables, aunque si somos no agraciados, sino desgraciados, aunque si somos débiles, buenos a nada, hasta ahora yo, el hermano Giuseppe, no he hecho nada de bueno, aunque si soy así hoy, podemos decir, yo por gracia de Dios cambiaré, haré lo que pueda. No será mucho, pero será el poco que puedo. Puedo solo versar mi aceite más precioso sobre los pies de Jesús. Puedo solo llorar a sus pies, puedo solo hacer esto, pero lo haré. No es mucho. No es que el aceite sobre los pies hizo nada. Es el gesto, el corazón. Esta mujer estaba pensando en su corazón. Y dado que no podía abrazarlo porque era una pecadora, entonces abrazó sus pies. Señor, no soy digna que me abraces. Señor, decía en su corazón, no soy digna que te abrace. Estos fariseos me echarían afuera a patadas. Pero Señor, permíteme de besar tus pies. Señor, yo merezco el infierno. Esto es todo lo que podemos hacer. Hagámoslo. Entonces el Señor dirá de nosotros, como dijo de la mujer, que donde quiera que esté este evangelio, será predicado lo que hizo esta mujer. Gloria a Dios, por la eternidad de la eternidad. Por esto, hermanos, si solo podemos mover un solo dedo, o si no somos buenos oradores, pero al máximo hablamos dos palabras, que esas dos palabras sean en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces yo tengo fe de que seremos la esposa de Cristo. No porque hayamos hecho muchos milagros y echado miles de demonios, predicado tantas horas, no, sino porque hemos hecho lo poco que podíamos. No somos capaces de ser como Pedro, Pablo, Juan. Entonces, derramémonos un poco de aceite en sus pies, el aceite de nuestro amor, el aceite de nuestra pequeña fe. Nosotros podemos derramar sobre sus pies nuestro amor, nuestra fidelidad, en el poco, como dice en Lucas capítulo 16, versículo 10, dice, el que es fiel en el poco también es fiel en lo mucho, y el que es infiel en el poco es infiel en lo mucho. Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro al Señor por los hermanos que me escuchan, que se sienten que el diablo los está desanimando, que en la iglesia los han maldecido, le han dicho que no valen nada, que no son dignos de la iglesia. Mándalos aquí. Nosotros recibimos a todos en tu nombre porque tú recibes a todos. Mándalos a nosotros para darles un poco de amor, los rechazados, los despreciados, ofendidos, heridos. Haznos dignos, Señor, para recibirlos y poder darles tu amor, Señor. Bendice a estos hermanos, bautízalos en tu Espíritu Santo, sana sus heridas espirituales, sana las enfermedades físicas. Gracias, Señor, que tú eres así, increíble, fuerte, grande, eternamente maravilloso, bellísimo, buenísimo. Oh sí, Jesús, no bastará la eternidad para amarte. El hombre del Calvario, el hombre que murió por mí y que resucitó por mí. En el nombre de Jesucristo, amén. Te amo, Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.